hora de que los mejores de todos se separen del resto. De que se eleven por encima de los otros. Y se coronen campeones. El Super Bowl 53, el 3 de febrero por ESPN Deportes.
Bienvenidos, esto es La Locomotora. Prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte. Estación a estación, forma tu punto de vista bajo la conducción de Carolina de las Salas, Nelly Simón y Pilar Pérez. Ponte cómodo que el viaje está por comenzar en ESPN Deportes Radio.
Hola, hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos los que a esta hora se montan en La Locomotora. Y estamos llegando al final de mes de enero. Se empiezan a cerrar los diferentes mercados de fichajes, ventanas de invierno, transferencias, como le quieran llamar. Y nosotros el día de hoy, como ya es costumbre, hemos decidido hacer un viaje para esos cuatro fichajes, movimientos, como le queramos llamar, que han marcado para nosotros este 2018, obviamente dentro del mercado que nos movemos, en donde está Europa, en donde, por supuesto, México es protagonista, y por eso vamos ya a nuestra primera estación.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Bueno, y estamos tan locos por empezar este viaje que todavía no he dado la bienvenida a las otras conductoras de esta locomotora, Nelly Simón, Pilar Pérez, que por fin pudimos hacer nuestro primer programa del año juntas, y además con el aditivo de que Pili y Nelly están compartiendo hoy la misma cabina, están en México las dos. Sí. ¡Qué maravilla! Esto es lo que viene, ¿no? Ya están las dos juntas, y yo sé que pronto estaremos las tres juntas haciendo nuestro programa. Pili y Nelly, vamos a hablar de una vez de lo que fue ya la contratación de Kevin Prince Boateng, el hombre que juega para la selección de Ghana, que nació en Berlín y que de alguna manera le termina quitando la posibilidad a Carlitos Vela de ir al Barcelona, que realmente era una de las barajas reales, valga la redundancia, de ir del equipo de Los Ángeles, por supuesto, al Barcelona. ¿Era necesario este relevo para Luis Suárez?
Caro, antes que nada, un placer saludarte. Pili está enfrente de mí.
¿Qué tal, vecina?
Qué bonito, exactamente. Qué bonito estar juntas. Ojalá y que pronto las tres podamos estar transmitiendo desde una cabina. Buenas tardes a todos los de La Locomotora, a todos los que
buenas nos tardes, siguen. Buenas noches, buenos buenas días, tardes, porque nos escuchamos noches, a todas horas.
Exactamente. El tema de Luis Suárez, un para mí actualmente uno de los tres, si no es el que el mejor, por lo menos el año pasado, centro delantero, uh-huh, a nivel mundial. No es fácil llenar sus zapatos, sin embargo creo que todos los equipos siempre necesitan un revulsivo, sobre todo cuando tienes a una figura tan grande como lo es Luis Suárez. El tema de Carlos Vela, sí, una posibilidad real, sin embargo yo sí la llegué a ver lejana, y no porque Carlos Vela no tuviera el talento, simplemente creo que hay jugadores con mucho más envergadura, con mucho más físico, con mucho más posibilidades, sobre todo por el entorno en el que han vivido los últimos años. Es por eso que no me asombra lo de Boateng, y me queda claro que será un buen relevo. Vamos a ver cómo funciona ya estando en el Barcelona, que no es nada sencillo, ¿no?
A mí me asombra lo de Boateng, sinceramente. O sea, yo entiendo que sí se necesitaba un relevo para Luis Suárez, porque en los momentos en los que Leo Messi estuvo lesionado, Suárez fue el que se echó el equipo al hombro, que necesitaban a alguien, porque además ha tenido estos problemas de rodilla, que en el momento en el que el segundo pilar más importante de ese equipo sea una baja o no esté presente, necesitan a alguien que haga ese papel. Ese papel no lo puede hacer Kevin Prince Boateng.
Correcto.
Y tal vez tampoco lo podía hacer Carlos Vela, pero el hecho de que llegara Vela lo veía tal vez un poco más lógico si vemos todo el entorno que está manejando hoy el Barcelona en cuanto a contrataciones y a los nombres que está buscando. Parece que es un plan a futuro. Están trayendo esos nuevos jóvenes que serán en su momento los pilares del equipo. Y Kevin Prince Boateng lleva 11 equipos. Tiene 31 años y tampoco es ese jugador que te dé o que tenga las características que tiene Luis Suárez. Y seamos sinceros, últimamente el Barcelona, no sé qué está pasando con Vidal, ya probaron un poquito de lo que son los chicos malos, por así llamarlo, pero Kevin Prince Boateng tampoco es un hombre que comparte esos valores de los que tanto presume Barça, ¿no?
Claro, mira, yo creo que lo de Luis Suárez se caía un poco, incluso hasta de maduro. Hay profesiones en las que tener más edad te puede dar más conocimiento. Por ejemplo, el periodismo, a medida que pasa el tiempo uno tiene más experiencia. Pero en el deporte, en el fútbol, más allá de que hay posiciones claves, como por ejemplo la del portero, es cierto que el paso del tiempo es innegable. Y hoy Luis Suárez no solamente tiene 32 años, sino que tiene un recorrido de partidos importantes y un desgaste importante que hacía que se necesitara un centro delantero. Pero yo coincido con ustedes en que ni en el caso de Kevin Prince Boateng ni en el caso de Carlos Vela, uno lo entiende que son jugadores nueve. Ahora, cuando uno lee los extractos de la prensa de Cataluña y te cuentan, por ejemplo, que la Secretaría Técnica del Barcelona, a través de Abidal, ha entendido que se decanta por Boateng por la parte deportiva, yo entiendo que Carlos Vela sí estuvo en el Mundial de Fútbol, sí ha tenido un parón importante por la MLS.
Para mí
sí,
que fue más lo económico, ¿eh?
Pero para mí termina pesando exactamente más lo económico, porque fíjate, los últimos números de Kevin Prince Boateng: 15 partidos, 5 goles, 2 asistencias, 1086 minutos. Ahora miremos los de Vela. 31 partidos, 15 goles, 11 uh-huh. asistencias y 2678 minutos. Entonces yo entiendo que Carlos Vela era una mejor posibilidad.
No sé, Caro. Jugar en la MLS tampoco, digamos, que estaba jugando en la mejor liga del mundo.
Pero bueno, lleva 2 meses de
viajando. Pero conocía bien la liga española y rindió, sí, en la liga española.
Sí, Caro, pero rindió hasta donde ya no se exigía más. Llegó a estar en una zona de confort. En algún momento estuvo nominado junto con Cristiano y junto con Leo Messi a los mejores jugadores del mundo.
Ya está.
Pero, Caro, la realidad es que nunca se puso una vara mucho más alta. Y es súper válido. Decidió irse a un lugar en donde se vive espectacular, en donde la liga se le acomoda, en donde iba a ser un referente, pero para mí Carlos Vela no se puso esa meta en donde se le exigiera mucho más en relación al fútbol que tenía en los
y a
clubes.
Ver, ojo, Carlos Vela, o sea, por Vela estaban pidiendo 25 millones de dólares por venta y por ceder lo que le dieran su salario, y Carlos Vela es de los 3 mejores pagados de la MLS, casi 7 millones, no, bueno, no, como 6 millones y medio al año, o sea, tampoco al Barcelona por un hombre de 29 años, sí, claro, o uno de 31. En el caso de Boateng, creo que si deciden comprarlo, son 9 millones. O sea, la diferencia es astral.
Por
evidentemente,
eso,
pasó por lo económico.
Por eso yo creo que sí, termina pasando más por lo económico, porque incluso uno de los de las cosas que quería el cuerpo técnico del Barcelona era justamente que el que llegara no quisiera ser titular, que el que llegara no quisiera tener ese afán de protagonismo. Escuchábamos las palabras de Kevin Prince Boateng y decía: yo sé que yo aquí no vengo a ser titular, yo uh-huh. vengo a dar lo que me den, prácticamente, lo que me den, ahí voy a estar yo disponible. Una actitud válida cuando tienes delante a hombres como Messi, con el mismo Lucho Suárez, ya dijimos Vidal, Dembélé, Arthur, un mediocampo y un ataque que está sobrepoblado. Así que,
y
bueno,
muy válida cuando este es tu onceavo equipo y en ninguno realmente ha sido,
sí,
la
sí,
figura.
Sí.
Entonces, mejor de estar en el Barcelona y ser un segundo que esté en el Sassuolo y que no te estén criticando, ¿no?
Y además el currículum de estar en el Barcelona. Claro. Dime qué jugador,
exacto,
puede decirle no a un Barcelona o no a un Real Madrid. El tiempo que esté
nadie
en la banca, absolutamente nadie. Ahora, a mí lo que me... No creo que sean los únicos dos jugadores en todo el mundo, en todo el fútbol,
no,
que puedan ser aspirantes a estar en el Barcelona. Es más, pueden
tener
jugadores 24, 25 años que se empiecen a formar, que tengan más talento, con menos experiencia, pero que en un futuro tengan mucha mayor proyección.
Bueno, pero también el Barcelona traspasó al Cácer, vendieron a Munir. Sí, o sea, tampoco... Sí. O sea, este movimiento no es lógico por ningún lado, pero bueno.
Bueno,
el día que yo tenga el Pilar Pérez FC, ya les cuento.
No, y también hay que entender algo. Uno aquí se pregunta, ¿qué pasa con la Masía? Tal vez para traer a Boateng, ¿por qué no darle espacio a uno de estos chicos?
Claro.
O sea, ¿qué está pasando ahí? Muy válido el punto de Nelly. Y otra cosa, obviamente hay un tema económico importante en el Barcelona. ¿Cuáles fueron las llegadas? La de Murillo, sí, y la de Boateng. Entonces, sí, tampoco está sobrando la plata en el Barcelona. Sin embargo, uno sigue considerando que el equipo de Valverde está para ganar la Liga, obviamente, y para la Champions, quién sabe. Vamos a ver en qué termina el tema. Si les gustó ir al Camp Nou, pues prepárense, porque en un ratito vamos a ir a Stamford Bridge después de la pausa. Esto es La Locomotora.
La La locomotora se avanzando. Segunda parada.
Y en esta segunda parada nos vamos desde el Camp Nou, la casa del Barcelona, el estadio más grande de Europa, al estadio más grande, pero de Inglaterra, de la Premier League. Específicamente vamos a analizar lo que está pasando en el Chelsea, en el equipo de Sarri, que hoy marcha cuarto en esta English Premier League, con 47 puntos, ya desde muy lejos al Liverpool, que tiene 60, y que uno entiende que el único competidor directo que tiene es el Manchester City, con 56 puntos. Y es una especie de efecto dominó lo que se está viviendo en Stamford Bridge. ¿Por qué? Porque se va Morata, supuestamente, al Atlético de Madrid. Porque llega Higuaín del Milan. Y porque Piatek se estaría yendo justamente al equipo de Italia. Una ficha mueve la otra en este mercado europeo y sobre todo cuando se acerca ya el cierre de fichajes. La pregunta aquí sería, chicas, no triunfó, comenzando con el tema de Morata, no triunfó en el Real Madrid, es relegado en el Chelsea y ahora lo buscan como goleador en el Atlético Madrid. El otro día leía unas declaraciones en donde le decían específicamente, la gente espera mucho del 9 del Chelsea, espera muchos goles y muchas actuaciones. Esto es normal y Álvaro tiene que acostumbrarse. Si va a otro club grande, le va a pasar lo mismo. No hay manera de que puedas evitar tus responsabilidades. Es parte de su trabajo y mientras mejor pueda manejar esas situaciones, mejor será. Sé que él siente que no obtiene la suficiente puntuación y tiene mucha responsabilidad. Eso lo decía Gianfranco Sola, asistente técnico del Chelsea, el pasado 5 de enero. Cuando Morata se va del Real Madrid, decíamos, no, es que no, Zidane no le daba la oportunidad suficiente, por eso se va al Chelsea, y luego en el Chelsea va teniendo un bajón. ¿Será que le huye la responsabilidad? ¿Será que no encuentra el juego preciso? ¿O será que lo que dice Gianfranco Sola está en lo cierto?
Yo creo, no sé si compartan conmigo, digo, Morata es un gran jugador. Estamos hablando de jugadores de élite, estamos hablando de jugadores que les dan oportunidad de ficharse con los mejores del mundo. Y la competencia interna a la que se someten es con los mejores del mundo. Pero también muchas veces la parte psicológica, la parte mental de estos jugadores no permite que crezcan, como muchas veces el talento de los pies obviamente está en lo tienen a su máxima exposición. Entonces, el tema de Morata, a mí sí me gusta como jugador. Creo que le ha faltado acoplarse a un equipo real, porque por fútbol no pasa, por talento tampoco pasa. Y esto también tiene que ver mucho con la parte de la dirección técnica, que hagan sentir al jugador que se puede acoplar y que lo rodeen de jugadores con los que pueda obviamente tener mucha complicidad.
Ese es el punto. Cuando Benzema estuvo lesionado y estaba Cristiano, Morata tuvo una gran temporada. Lo hizo bien porque tenía jugadores que lo ayudaban a hacerlo bien. Cuando se fue a la Juventus, Morata lo hizo muy bien porque también tenía compañeros y tenía equipo que lo hacían lucir. Vuelve al Real Madrid y ya no le dan esa oportunidad, empieza el bajón, llega al Chelsea y comienza a tener problemas con Conte. Hoy los tiene con Sarri. O sea, realmente lo de Morata viene más porque es un jugador que si no está a gusto con su entorno, se refleja 100% en la cancha. Pero realmente a mí me gustan las condiciones de Morata y sinceramente sí me ilusiona poder verlo haciendo equipo con un Antoine Griezmann, que no le hemos visto a un cómplice como lo tenía a lo mejor en la Real Sociedad con Carlos Vela. Creo que podrían hacer un buen par y creo que Morata puede quitarse esa espinita de estas últimas temporadas.
El Cholo Simeone va a tener que desarrollar un papel bien importante. El Cholo es un gran motivador, es un tipo que ha sacado lo mejor de cada uno de ellos, pero ojo, también acoplarse al sistema del Cholo Simeone no es nada
no es fácil.
Sencillo.
Yo coincido, yo creo que si hay un entrenador, tomando en cuenta lo que han dicho ustedes, de que con Zidane no se sintió cómodo, de que con Conte tampoco y con Sarri menos, yo creo que el Cholo Simeone es un técnico que te hace sentir querido realmente cuando te quiere. En el caso de Jackson Martínez, cuando fue del Porto con tanta ilusión, recuerdo que Jackson Martínez no le iba bien y él apostaba por Jackson Martínez. Te pongo hasta que obviamente al final lo terminaron llevando a China. Entonces creo que Morata se...
¿Cómo? Jackson jugó en México.
Correcto.
Y le fue muy bien.
Pero luego llega el Atlético Madrid, no le va bien, pero el Cholo Simeone no le quitó el respaldo. que es lo que pasa con muchos técnicos. Él lo seguía apoyando. Y creo que con Morata va a pasar lo mismo. Al Niño Torres prácticamente lo rescata, le daba como un segundo respiro. No uh-huh, fue aquel Niño sí. Torres que conocimos, pero por lo menos se quitó todo ese bullying que incluso le habían hecho en Premier League cuando le contaban justamente después de su paso por el Chelsea los goles que no marcaban. Le tenían hasta una página web con la cantidad de días que tenía sin marcar. Sí, dime.
Justo esa es la personalidad que tiene Morata. Sarri lo dijo de una manera cruel, pero tiene mentalidad débil. Y si tu técnico te apoya y te da ese respaldo para que sigas jugando, incluso si das un mal partido, vuelves a jugar, aunque des un segundo partido al tercero, tal vez lo hagas mejor. Eso es lo que necesita Morata.
Y recordemos que el hecho de que el Atlético de Madrid lo quiere no es una cosa de ahora. Ya había ofrecido 70 millones de euros por él cuando estaba en el Real Madrid y uh-huh. el Real Madrid prefirió venderlo al Chelsea por 80 millones. Recordemos que además hizo sus inferiores también ahí en el Atlético de Madrid. Así que uno entiende que puede ser un muy buen refuerzo para el equipo colchonero, además con lo que tiene de frente. Ya queda fuera de la Copa del Rey, no está a la espera de la recuperación de Diego Costa y hoy tiene la necesidad no solamente de pelear por la Liga, sino también por una Champions League que se va a jugar en su casa en el Wanda Metropolitano. Llega también como consecuencia de la salida de Morata ya la inminente llegada de Higuaín a el Chelsea. Sarri lo quería desde hace mucho tiempo. Recuerdo, de hecho,
fue su técnico en el Napoli.
Exactamente, ¿sabes? Donde le fue mejor en su carrera prácticamente. Muy bien. Donde marcó cantidad de goles. Y hay que entender que cuando él se va para la Juventus, obviamente sale de la Juventus porque entendía que ahí no tenía espacio, luego con Cristiano Ronaldo se lesionó.
Pues no sé si lo entendió, porque justo acaba de salir a decir, me echaron, llegó Cristiano y me echaron. No sé si todavía le duele su corazón.
¿Sí? Bueno, yo creo que sí, pero tenía que entenderlo, ¿no? Estaba Cristiano Ronaldo ahí y no había nada que hacer. Pero lo cierto es que también en algún momento él, cuando llega al Milan, dice, el único que me quería en el Chelsea era Sarri. Y se sintió supuestamente más querido por el Milan. Hoy termina llegando al Chelsea. A mí me parece que también pasa por un tema mental lo de Higuaín. Lo hemos visto también pasar por momentos muy buenos desde lo deportivo, pero luego también se cae mentalmente y lo hemos visto con la selección argentina.
Sí, a mí el tema de Higuaín es de estos jugadores que te llenan el ojo cuando ves un gran partido, ¿no? Y dices, es un crack, es un matón, es un gran jugador, tiene un gran talento, pero algo pasa que no logra tener consistencia en el uh-huh. nivel de juego. Y no hablo nada más que se refiera al tema de los goles, ¿no? En general, no sé si pasa por lo mental, no sé si pasa por el entorno de estos jugadores que también afuera de la cancha me parece que no llevan tanta exigencia, no tienen tantos cuidados, no son tan profesionales. Y creo que al final se ve reflejado. Puede andar de equipo en equipo, River, Real Madrid, Napoli, Juventus, el que me digan. Y son jugadores que van a estar siempre en los mejores. ¿Por qué? Porque es jugador de selección. Pero siempre para cuando se le ha necesitado que dé esa campanada para cambiar el rumbo de los partidos o de la selección, es donde le ha faltado.
Y lo complicado es que la Juve todavía es dueña de su carta, entonces sí. Esta negociación va a tener que ser, digo, está prácticamente cerrada, pero va a ser un triángulo ahí de dinero.
Ahora, 31 años, ya no le queda tanto tiempo.
Sí, exactamente.
Y se acabó.
Exactamente. Ahora, yo creo que vamos a ver algo bueno de Higuaín, va a ser la última etapa que vamos a ver de Higuaín. Y ojalá que Sarri pueda sacar lo mejor de él, como lo hizo en el Napoli, equipo donde obviamente tuvo su mejor campaña, 91 goles en 146 encuentros. Y bueno, ya para terminar, no vamos a comentar sobre esto, pero sí entender que el Milan ya tendría cerrado a Piatek. Es un jugador que viene por el Genoa. Para mí se ha pagado demasiado dinero por él. Se habla de 40 millones, luego de 35 millones. Y yo creo que el Milan es de esos equipos que está colaborando para que suban demasiados los precios de jugadores y luego ellos mismos pagan las consecuencias de eso. Sí. Entonces, bueno, así más o menos está la cosa en ese trío entre el Atlético de Madrid, el Chelsea y el Milan. Veremos a ver quién se lleva la mejor parte entre Higuaín, Piatek y el mismo Morata. No se vayan porque ya venimos a la tercera estación, nos vamos al Benito Villamarín. Ya volvemos.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Seguimos montados en esta locomotora hablando de los movimientos, de los traspasos, de, bueno, sí, parte de los movimientos que se han dado durante este 2019. Ya estuvimos hablando del caso de Morata, de Higuaín, por supuesto, conversamos sobre Kevin Prince-Boateng y lo que sonó sobre Carlos Vela, y volvemos a España. Esta locomotora está yendo de un lugar a otro y se está moviendo alrededor de Europa, porque tenemos que llegar al Estadio Benito Villamarín, el recinto deportivo propiedad del Real Betis Balompié, ubicado en la avenida de la Palmera, del barrio Heliópolis de Sevilla, España, un lugar donde se vive el fútbol de manera especial, en donde la gente, la afición se involucra realmente con su equipo, y así nos pareció, o esa fue la sensación que nos volvió a dar cuando veíamos el debut de Diego Lainez el fin de semana pasado, que para mí, yo les confieso, Nelly y Pilar, me ha sorprendido. Yo, en primer lugar, no pensaba que iba a ir tan rápido, que lo iban a sacar tan rápido del América, y menos por 17 millones de euros. No pensaba que lo iban a convocar tan rápido, que a pesar de que no termina debutando en ese partido de la Copa del Rey, y al final entrando en un partido que su equipo empataba 2-2, y además hubo gente en este estadio Benito Villamarín, donde estamos haciendo la parada, que se paró a recibirle. Entonces, me parece que se ha tomado muy en serio el equipo, no solo por a nivel de dinero, sino por lo que le puede expresar en su futuro la llegada de Diego Lainez, y esto es alentador para el jugador, más allá que tampoco vamos a hacer un ruido que todavía no se ha ganado, si lo vamos a ver así.
Yo, a mí, en lo personal, porque además conozco a Diego, conozco su entorno, conozco a sus padres, a su hermano, creo que hay que tener mucha calma con lo que Diego va a hacer allá, con lo que poco a poco tendrá que ir mostrando. Fíjense que platicando con algunos jugadores que lo conocen aquí en México, todos coincidían, y jugadores ya de experiencia me decían, a ver, lo más importante es que Diego, para bien y para mal, su madurez la va a tener que hacer allá, ¿no? Uh-huh,
claro.
No salió 18 rápido. Añitos. Sí, no salió rápido, Caro. Aquí el problema es que también la familia empujó muchísimo porque él se fuera. Nunca tuvo una extraordinaria relación con Miguel Herrera, no la tuvo con el cuerpo técnico.
Se notaba.
El papá de Diego Lainez tampoco quería mucho a Miguel Herrera, es la realidad. Y siempre hubo como una lucha de ¿por qué no lo mete? Porque está chico,
fricción.
Porque le falta. Sí, siempre hubo una fricción. Entonces los papás empujan a que Diego salga. La directiva, obviamente, teniendo esa cantidad de dinero, sí, lo acepta, ¿no? Pero para mí creo que Diego debió de quedarse al menos 6 meses más, un año más, porque ya empezaba a tener minutos como titular. Esa madurez la va a tener que enfrentar con gente de mucha mayor calidad allá en España. Ojalá le vaya bien. Ojo, ¿se acuerdan cuando Raúl Jiménez se fue al Atlético? Uh-huh. Todo el mundo era wow y no pasó nada.
Ojo, era un grande.
Era mucho más grande en edad.
No, pero era un equipo con mucha más presión,
sí,
que el Betis.
Por supuesto.
Yo, la verdad, creo que está muy bien que se haya ido Lainez ahorita, a sus 18 años. Yo no sé por qué en México tenemos miedo de soltar a los jugadores a corta edad. Hablábamos justamente del Barcelona. Acaban de firmar a Todibo de 19 años del Toulouse. O sea, hoy vemos a un Pizarro, a un Jürgen Damm, a un... Bueno, Eric terminó yéndose, pero que ya se les pasó la edad para poder salir. Y probablemente si les llega otra oportunidad, ya no va a ser tan buena como la que tiene hoy Diego Lainez. Yo creo que a los 18 años, como lo hacen en Europa, es una perfecta edad para que un jugador empiece a eso,
si
a madurar,
algo
y que
más
logre consolidar una buena carrera. Porque en México siempre estamos, es que es muy pequeño, es que no puede jugar, cuando en Europa los 17, 18 años es la edad perfecta. Vemos lo de De Jong también con el Ajax, o sea... Así
Nelly,
es.
Nelly,
¿no?
Teniendo en cuenta,
no,
Nelly, te hago una pregunta y que seguramente va a responder a esto que está diciendo Pilar, porque me parece muy interesante y así lo veo yo también. Ahora, tú nos planteabas un punto, sus papás de alguna manera lo empujan. Cuando yo veo a Diego Lainez, yo no he tenido la relación que has tenido tú de repente con él, que lo has visto en el día a día, yo veo un Diego Lainez maduro. Yo veo un Diego Lainez que no le pesaba jugar una final con América. Yo veo un Diego Lainez que con su cortita estatura se pone un equipo al hombro. Yo veo un Diego Lainez que pide la pelota cuando entra en el Betis. ¿Qué sientes tú, más allá de lo futbolístico, que dentro de la personalidad de Diego Lainez no lo hace sentir como maduro?
Mira, claro, hay dos entornos que hay que separar de un jugador. Lo que ves tú en el terreno de juego y lo que hay fuera del terreno de juego. Y muchas veces lo que hay fuera va a pesar para el rendimiento que pueda tener un jugador, sobre todo en una competencia de este nivel como lo es en España. Diego, un jugador que le gusta encarar, un jugador atrevido, un jugador que no le da miedo absolutamente nada, pero también es un jugador que le costaba mucho acatar órdenes por parte de Miguel Herrera. Y eso lo sé de buena fuente, porque al final... empezaba ya como a tomar un mejor rumbo, porque tuvieron que hablar muy fuerte con él. Pero un tipo, un chamaco que en algún momento de su carrera pensaba que lo sabía todo. Y si tú tienes esa actitud en un lugar como España, no te va a servir de absolutamente nada, ¿no? Un poco displicente en muchas ocasiones, con un gran talento, es cierto, pero que en la parte colectiva le faltaba también. Entonces creo que ahí entra la parte de madurez de decir, bueno, tengo 18 años, debuté a los 16, pero me falta todo un camino por madurar. Ellos son los directores técnicos, claro. Ellos son los que me están enseñando a mí. Si tú no asumes eso desde los 16, 17 años y tú crees que lo tienes todo, creo que esa parte, si no la canalizan, si no lo cuidan y si no lleva una buena madurez, al final puede repercutir
en un fracaso. Totalmente. Ahora. Y hoy Diego Lainez lastimosamente tiene una comparación muy fuerte en Europa que se llama Irving Lozano.
Sí, claro.
Porque todas las miradas, este debut que tuvo, todos como, no, pues es que la tocó una, dos veces, en cambio el Chucky, a ver, uno es uno y otro es otro. Y lo que hizo Irving Lozano en su debut y en esta segunda temporada es una historia completamente distinta en una liga completamente distinta a la que pudo haber llegado el mismo Lainez, sí, pero la historia es diferente y no se le puede comparar.
Ahora, Pilar, has tocado un buen punto. Irving Lozano, y digo que es bueno porque nos podemos ahora ir hacia el Ajax. El Ajax era una de las oportunidades que tenía Diego Lainez. De hecho, La Volpe, que es quien lo hace debutar, corríjame si no es así.
Pero no lo forma, ¿eh?
Sí, yo sé que no lo forma.
Trabajó 2 semanas con La Volpe. O sea, estamos hablando de 6-7 días.
Bueno, pero él se adjudica, pero que lo hace debutar y que es el que le da la oportunidad. Pero ahora.
No nos equivoquemos.
Ahora, lo que dice él. Dice, para el fútbol de él era el mejor el Ajax. Por la escuela en Holanda.
Claro.
El fútbol, aunque te diría que si fuera él y su representante se hubiera quedado 6 meses más en América mostrándose y consolidándose, para mí está joven para irse porque no me asegura que juegue y ha pasado con esos jóvenes. Dice, muchos llevan a los jugadores a Europa a seguir formándose para ser figuras en 2 años. Dice Ricardo La Volpe, tuve un jugador en Costa Rica y puedo poner el mismo ejemplo que se apresuró. Joel Campbell fue llevado al Arsenal y después pasó por aquí y por allá, y por eso digo que me gustaría que se consolide más y haga más para mostrarse en la selección mexicana y el América. Ahora, eso es lo que dice La Volpe, que coincide mucho con lo que comentaba Nelly. Después dice que el Ajax era mejor vitrina en el papel, claro, para él. ¿Es así?
Claro, porque la escuela de Holanda a nivel fuerzas básicas es la mejor del mundo. Yo lo tomo así, Diego Lainez terminó tal vez una carrera, ¿no? Supongámoslo así. Para mí, la escuela holandesa es como una maestría. Y después de que tú tienes una maestría, tienes muchas más herramientas, muchos más argumentos para enfrentar una liga mucho más complicada. Lo que ha hecho Irving Lozano en una escuela para mí de fútbol para jóvenes, logró darle proyección, logró darle seguridad, logró consolidarse y ahora sí tener el paso y la madurez en el fútbol de probarse en otra liga.
Pero la Liga Española está dentro de las 3 mejores ligas del mundo.
Es el problema, Pilar.
Y la verdad es que es mucho mejor escaparate estar hoy en el Betis, aunque sea de media tabla, que estar en un Ajax, que sí, a lo mejor es líder de su liga y demás, pero la liga holandesa está dentro de las, ¿qué? 5 del mundo.
18. Si tú le das 2 años para estar en Holanda y que se consolide como un gran jugador, como referente de un equipo.
Bueno, dale 2 años en el Betis y tal vez hace lo mismo y además está en una liga más competitiva.
No jugaría los mismos minutos.
Y tendría.
No jugaría los mismos
Nelly,
minutos.
Lo acabas de ver. Sí, no lleva ni.
Yo creo. Yo
medio
creo.
Y ya debutó.
Que, aunque suene muy salomónica esta respuesta, el único que nos va a dar la respuesta para ver si tomó la decisión correcta,
claro,
no, es el tiempo. Es el tiempo,
sí, claro.
Y es el mismo Diego Lainez. De todas maneras, creo que le juega a su favor que tiene un técnico como Quique Setién. Un hombre que lo está haciendo muy bien, que juega un fútbol que creo que le favorece a Diego Lainez y por las referencias que nos llegan desde España, sabe tratar a los jóvenes. Ojo, yo repito, no fue cualquier cosa lo que pagó el Betis. Fueron 17 millones de euros, que es verdad, para el fútbol y los números que se manejan hoy tal vez no es demasiado, pero para un equipo como el Betis es mucho dinero y lo van a tratar de cuidar, de llevar, y esperemos que lo puedan hacer protagonista. Así terminamos con Diego Lainez y seguramente el Benito Villamarín es una estación que vamos a tocar día tras día aquí en La Locomotora. Y en la última, al regreso, vamos a hablar, por supuesto, de Hidalgo. Señores, llegó Martín Palermo a la Liga Mexicana. ¿Ustedes lo pensaban? Yo no. Pili tampoco, me imagino que Nelly tampoco.
Nadie.
Pero bueno, vamos a llegar en un ratito a Hidalgo. Ya volvemos.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Muchos kilómetros teníamos que recorrer para llegar a esta cuarta parada porque nos habíamos desenvuelto en este mercado de fichajes alrededor de Europa y tuvimos que llegar a México. Y lo hicimos no para hablar de un jugador, sino para hablar de un tico, eso sí, exjugador, y que yo creo que justamente por parte de esas credenciales que tuvo, porque el nombre de Martín Palermo, todos los escuchamos en esa época gloriosa de Carlos Bianchi, en esa época gloriosa de Boca, a la postre es el mayor goleador que ha tenido el equipo Xeneize, pues yo creo que le colabora muchísimo para llegar a un equipo como Pachuca. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque yo creo que no podemos comparar, por ejemplo, un hombre como Martín Palermo con Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, por ejemplo, llega a Dorados solamente por su nombre. Palermo, uno entiende que tuvieron una conversación con él, que en Pachuca les gusta trabajar bien, pero yo les confieso que a mí me termina sorprendiendo el nombre. Primero porque es el primer gran equipo que va a tener Palermo. Segundo porque Pachuca quiere llegar a la liguilla y por eso sacó a Paco, ahí estarán, y busca un hombre como Palermo, que si bien no tiene unos números terribles en su paso por Chile y por Argentina, uno sí entiende que no tiene...
números normalones, ¿no?
Tiene,
normalones.
Exactamente, tiene números normales. Sí entiende uno que tampoco ha triunfado, no es un hombre de títulos, no es un hombre que haya se haya podido destacar por su trabajo como entrenador. La primera pregunta es, ¿qué les pareció la llegada de Martín Palermo a Pachuca?
A mí, en lo personal, honestamente, no me gusta. Ahora, no despiden a Paco y estarán nada más por el hecho de querer llegar a la liguilla, Caro Pili. Y esto lo venimos repitiendo ya desde hace varios programas, desde la temporada pasada. El equipo nunca se encontró, ni en el vestidor, ni en la cancha, con el director técnico español, que ya había estado en el fútbol mexicano y también había fracasado.
Y no solo con Paco, llevan 4 torneos sin entrar a la liguilla.
Pero el tema de Paco era especial, Pili, porque yo sabía del vestidor que no había un clic, que les pedía cosas que a las que pues no estaban acostumbrados, nunca hubo esa empatía con el director técnico. Para contarles, en el último partido, en este que ganan, que pierden contra el América 3-0, les da la alineación estando ya en el terreno de juego.
No,
entonces
bueno,
eran cosas que ellos no entendían, nunca se sintieron a gusto, nunca hubo un buen vestidor, y eso se refleja en el terreno de juego.
Te digo más, ayer hablamos con un directivo, nos decía que, por ejemplo, era muy exigente con la parte nutricional de la nutrición, que eso es normal que se haga, pero parece que no gustaban las formas. Con Víctor Guzmán, que era uno de sus mejores jugadores, no le había podido sacar el rendimiento últimamente. Cardona, por ejemplo, que había jugado bien en el último partido que ganó, o en el único partido que ganó ante Querétaro, no repite la alineación. Entonces habían incongruencias que no estaban bien. Ahora, si esto venía mal, y tú lo decías desde el torneo pasado, ¿por qué esperar a la tercera fecha?
Sí.
¿Por qué no hacer
eso
el cambio
rarísimo
en diciembre?
¿Por qué? Porque siempre cuando termina un torneo, era el primer torneo de Paco,
sí,
¿no? Se quedó a nada, de hecho tuvo en sus manos poder calificar cuando no puede ganarle a León y se queda fuera de la liguilla. Pero al haber estado cerca, creo que dicen, bueno, tal vez con los refuerzos, llegó Sosa, llegó Cardona. Entonces vamos a darle 2 o 3 jornadas. Y creo que mientras todo esto sucedía, ellos estaban buscando un director técnico. Creo que al final, cuando es el 5-0 que le propina Monterrey, es cuando dicen, tenemos que empezar a meter el acelerador, tenemos que empezar a buscar a quién, y bueno, nada más esperaron que perdieran, tuvieran una derrota.
El
más.
Problema fueron esos 5 de Monterrey, sí, de claro, inicio, y después los 3 contra el América. ¿Por qué? Por los rivales. Pero yo sinceramente creo que es muy normal que pase esto en el fútbol mexicano, que llegue un hombre que ha dirigido en Sudamérica y en otros lados y que se repite en nuestras cabezas la historia que hemos visto en otras ocasiones, porque son muy pocos los Caixinha, son muy pocos
Almeida,
los Mohamed, son muy pocos los Almeida en el fútbol
Alonso,
mexicano. Hemos tenido técnicos a los que les ha ido muy mal, que vienen de fuera y que vienen a renovar la baraja de técnicos. El caso del mismo Ayestarán, el caso de Gemes, el caso de John Van Schip en su momento con Chivas.
Que
o sea,
no pasa nada.
Que llegan, sí, todo el mundo dice como, un nuevo técnico en la baraja del fútbol mexicano, vamos a ver, y que termina siendo un fracaso total. Por eso es que está todo tan hermético alrededor de su llegada, porque no solamente ser un gran futbolista te da las credenciales para ser un gran técnico, y lo hemos comprobado 1, 2 y muchas veces.
Ahora, acuérdense que Andrés Fassi tiene un alto poder dentro de la institución. Él es argentino.
Sí.
Entonces él tiene muchos contactos y tiene mucha gente cerca, y de alguna forma tratan de buscar algo diferente, pero yo comparto totalmente lo que dice Pili. Tener que buscar afuera a un gran jugador como lo fue Palermo nunca te va a dar, o no tiene por qué ser un buen director técnico, pero yo creo que va más por el tema de Andrés Fassi, que se mueve y se maneja.
Fíjense,
alrededor de mucha gente argentina.
A mí me dicen que obviamente Andrés Fassi tuvo que ver, pero quien termina tomando la decisión es obviamente el presidente.
Ah, pero eso tiene que ser así.
Es el que toma el que firma, digamos, es Andrés Fassi. Pero me llama la atención que cuando hablaba Palermo en su presentación, él siente que está muy bien abrigado, porque además es el Grupo Pachuca. Hoy el Grupo Pachuca no es solamente el Pachuca. Hoy estamos hablando de un equipo en Argentina y un equipo en Chile, como es el Everton, y es Talleres de Córdoba, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, ya va. El Grupo Pachuca se ha convertido en una excelente opción, en una excelente referencia para otros. ¿Por qué no aprovechar eso a su favor el Pachuca y poner de repente a alguien con más experiencia, ¿no? De todas maneras, yo creo que también merece que le demos la oportunidad. Ya está ahí. Se ve que es un tipo que es trabajador. Viene, por ejemplo, con el Pato Abbondanzieri. Como decimos, sus números no son del todo malos. O sea, ha sido más los partidos que ha ganado que los que ha perdido en estos 6 uh-huh. años que tiene como técnico. No ha estado en grandes equipos, pero no en vano estuvo 2 años en la Unión Española en Chile, que tampoco cualquiera va a dirigir sí. en Chile. E incluso
y le fue bien porque en 94 partidos tuvo 39 triunfos, 28 empates y solo 27 derrotas. O sea, realmente sus números no son catastróficos.
No son catastróficos. Entonces, bueno, hay que darle el derecho a la duda, por lo menos. Ahora, ¿se equivocó Martín Palermo en no tener en cuenta un nombre como el Chaco Jiménez? Porque ayer era increíble cómo sonaba el Chaco, y resulta que el Chaco no estaba ni por ahí. Yo, en lo particular, les digo de una vez, entiendo que no lo incluya de una vez en un cuerpo técnico si no lo conoce.
Yo, a ver, tampoco tiene por qué llamarlo a su cuerpo técnico,
no,
¿eh? Tampoco tiene la obligación. Claro que le ayudaría mucho porque es un tipo que tuvo muchos años en Pachuca, un tipo que conoce las entrañas del club, que puede ser el vínculo o la relación o el enlace con ciertos jugadores a los que les cueste un poco de trabajo el tema de hablar, ¿no? El tema de la relación humana, pero tampoco lo tiene por qué llevar. Y al final, cuando truena o no pasa nada con un proceso con un director técnico, pues todo el cuerpo técnico también tiene que irse. Entonces, no lo veo mal que no lo quiera, creo que lo está desaprovechando, era una buena oportunidad, pero tampoco tiene la obligación de
o
llevarlo.
Tal vez más
y
adelante.
También entiendo que acá hay un conflicto de promesas, ¿no? Porque todos sabíamos que al Chaco, en su momento, cuando se tiró y demás, le dijeron, tranquilo, eventualmente serás parte del cuerpo técnico. Y hoy que llega un técnico de fuera que tampoco creo que tenga una relación con el Chaco, que se conozcan muy bien, pues no, o sea, no da espacio a que entre a su cuerpo técnico, ¿no?
Bueno, señores, es momento de despedirnos de este viaje de la locomotora. Pasamos por el Camp Nou, también por Stamford Bridge, también dimos una pasadita al Benito Villamarín y finalmente terminamos en Hidalgo. Seguramente todo esto que hablamos hoy se estará comprobando a lo largo de lo que queda en cada una de las temporadas. Pili, Nelly, cómanse unos buenos taquitos por mí. Bueno, lo que vayan a tomar ya, lo hablamos fuera de micrófono, pero bueno, que sea una buena charla, no solamente aquí frente a los micrófonos de ESPN Deportes Radio, sino que también fuera de ellos, no dudo que será así. Nos encontramos el próximo miércoles desde México todavía, ¿no?
Sí, señora.
Así es, Caro. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado en una edición más de La Locomotora.
A ustedes los esperamos en una próxima edición. Chau, chau.